Hemos venido aquí para sacar a la luz unos hallazgos extraordinarios, para dejarnos sorprender por descubrimientos que nos den respuestas. Acompáñanos en La Biblia Sorprende.
En el programa de hoy veremos. En busca del arca perdida, un enigmático cofre de poder ilimitado. El simbolismo del santuario israelita, una profecía en tres dimensiones. ¿Qué es el Yom Kippur? Su significado afecta a cada persona en el mundo. Y en nuestro apartado especial Rompemitos, el arca, arma de los dioses. ¿Recibió Moisés el arca de los Elohim como arma de guerra?
Acompáñanos en la búsqueda de hoy. Hoy vamos a estar en busca del arca perdida. Cuando se habla de en busca del arca perdida, solemos pensar en la famosa película de Steven Spielberg, donde Indiana Jones, un arqueólogo aventurero, estaba buscando el arca de la alianza, la parte más importante del antiguo templo de Salomón. Steven Spielberg, que también es judío, se basó en la experiencia de un judío llamado Jones, que dedicó su vida a buscar el Arca de la Alianza sin encontrarla. En la actualidad, Harry Moscov es un especialista y erudito que ha hablado con los rabinos, ha investigado las escrituras y la historia, buscando el Arca de la Alianza en diferentes partes del mundo, durante 25 años. Por eso le llaman el Indiana Jones judío. Y de hecho, si el Arca de la Alianza se encontrase y se pudiese colocar en un museo, sería una pieza arqueológica de valor incalculable. Pero a pesar de todos estos esfuerzos hechos durante años por diferentes especialistas, todavía hoy no podemos ver el Arca de la Alianza. Una tradición judía dice que el profeta Jeremías cuidó de ella, y que cuando venía el ejército de Babilonia, antes de que destruyeran el templo, el profeta Jeremías sacó el Arca de la Alianza y la escondió en una cueva cerca de Jerusalén. Después de eso, él tapó la entrada de la cueva, de forma que no podemos encontrar ese lugar donde está escondida. En los escritos del Antiguo Testamento se recoge una lista de los utensilios que los babilonios robaron del templo de Salomón y se llevaron para Babilonia, pero en esa lista el Arca de la Alianza no figura. Segunda de Reyes 25, 14 y 15. También los caldeos se llevaron los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los objetos de oro y de plata, todo se lo llevó el capitán de la guardia. Tuvo que ser desesperante para los hebreos ver cómo se llevaban todos esos utensilios del templo de su Dios. Y el templo de Salomón fue completamente destruido. Pero dada la importancia del Arca de la Alianza, el hecho de que no se la mencione en esta lista significa que no estaba allí, que no fue llevada a Babilonia. Otro dato importante es el Arco de Tito, junto al Foro Romano en la ciudad de Roma. Allí se celebra la victoria de Tito sobre Palestina, la conquista de Jerusalén. Jerusalén, tras una rebelión, fue conquistada por los romanos. Y en ese arco de Tito aparecen los instrumentos del templo judío llevados por los soldados romanos. Allí se ve claramente la menorá, el candelabro de siete brazos y otros utensilios, pero no aparece el arca. ¿Dónde estaba? Y esta es la gran pregunta, ¿dónde está el arca? En el programa de hoy estamos en busca del arca perdida. Pero tenemos buenas noticias. Aquí, en este programa, sabemos dónde está el arca y te lo vamos a decir. ¿Sabes dónde está? En la Biblia. Porque aunque no la tengamos con nosotros físicamente, en la Biblia está explicada el arca de la alianza con todo su significado y mensaje. Y eso es todo lo que necesitas. Porque en la Biblia los objetos en sí no son sagrados haciendo milagros, sino que es sagrado lo que significan. Así que, para encontrar el Arca de la Alianza, acompáñanos en este programa. Y nuestro símbolo de hoy es el santuario, una profecía en tres dimensiones. El santuario israelita, efectivamente, el centro del culto instituido por Dios en Israel. Una auténtica profecía en tres dimensiones que nos va a dar un panorama de todo el plan de la salvación. Muchos misterios encierran estos símbolos y aquí, con todos vosotros, vamos a estudiarlos. En primer lugar, ¿quién diseñó el santuario? ¿Lo diseñó Moisés, los ancianos, los profetas? La Biblia es muy clara en esto. Fue un diseño del Eterno, del Todopoderoso. Éxodo 25, 8 y 9 dice: «Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios». El versículo 40 dice: «Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte». Y así el santuario y todos sus objetos debían seguir un modelo preciso dado por Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos encerraba un significado profundo que vamos a ver en este programa. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El santuario israelita estaba representando al verdadero santuario del cielo donde Jesús está. Por eso Hebreos dice que el santuario de la tierra era un modelo, una sombra del santuario del cielo. Y hablando de los sacerdotes en el tabernáculo, dice en Hebreos 8:5, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Porque el santuario iba a representar en símbolos la obra de la redención de Cristo en la tierra y en el cielo. Vamos a verlo en la siguiente batería de textos. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué simboliza el candelabro? Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué simboliza la mesa del pan? Juan 6:33 y 35. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué simboliza el altar de incienso? Apocalipsis 5:8. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso está representando aquí las oraciones, la intercesión. Ese altar de incienso representa la intercesión de Cristo, que presenta su oración por nosotros delante de Dios. Apocalipsis 8:3 al 4 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y así, con esta fantástica imagen, que de la mano del ángel sube el humo del incienso ante la presencia de Dios. Así se representa que Jesús está en el santuario del cielo, intercediendo ante Dios por ti y por mí, por todos los creyentes, consiguiendo nuestra salvación. La Biblia enseña que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos Y Dios de esta manera anulaba el templo, el santuario terrenal. Jesús iba a pasar ahora al santuario celestial, a ese verdadero santuario que levantó Dios y no el hombre. Por eso, Hebreos 7:22-25 dice: Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. De manera que en el santuario israelita todo está apuntando a la obra de Jesús. El altar de los sacrificios representa el sacrificio de Jesús en la cruz. El candelabro de los siete brazos está representando a Jesús, que dijo: Yo soy la luz del mundo. La mesa de los panes de la proposición también representa a Jesús, quien dijo: Yo soy el pan de vida. De esta forma, desde el cielo, Él nos provee luz y Él nos provee pan, alimento, fuerzas para continuar. Si la luz es luz para entender, el pan son fuerzas para que tengamos la fortaleza de ser fieles. Y el altar de incienso es el altar en el que Él intercede ante Dios. Pero ¿cuál es el punto principal de este tema? Pablo nos lo dice en Hebreos 8:1-2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y así, Jesús quiso mostrar en símbolos a su pueblo, de una forma didáctica, cómo Él iba a obrar la salvación en este mundo. Y así el santuario es una profecía en 3D para que todos veamos la obra del Salvador en la tierra y en el cielo. ¿Y qué hay del Arca de la Alianza? Acompáñanos para verlo. Y de nuevo con vosotros en nuestro espacio Rompemitos, donde ponemos a prueba los mitos de nuestro tiempo. Y en el caso de hoy, hemos elegido este mito: el Arca de la Alianza, arma de los dioses. ¿Era el Arca de la Alianza de los israelitas un arma de los dioses? ¿Por qué sirvió para ganar batallas? ¿Era realmente un arma de guerra? Algunos especialistas afirman que los extraterrestres, llamados los Elohim, ayudaron a los israelitas a establecerse e incluso participaron en algunas de sus batallas. Estos extraterrestres les habrían dado un arma de los dioses, el Arca de la Alianza. Con esa arca, el ejército de Israel iba a derribar los muros de Jericó, iba a superar a los ejércitos muy superiores a ellos e iba a ganar cualquier batalla. El Arca de los Milagros, el arca que encerraba el poder de los Elohim. Y sigue diciendo su teoría de que los templarios, cuando en la primera cruzada consiguieron conquistar Jerusalén, encontraron el Arca de la Alianza, el arma de los dioses, y que eso le dio la victoria a los templarios en muchas batallas. Aseguran que esa fue la razón por la que volvieron con urgencia a Europa, porque tenían con ellos el Arca de la Alianza. Aseguran que es por eso que el papado les temía y que no descansó hasta quemarlos a todos en la hoguera por herejes. Parece que ellos esconderían el Arca de la Alianza en algún lugar entre Inglaterra y Francia, y ahí ha quedado hasta los días de hoy. Hay muchas evidencias de que Adolfo Hitler estuvo buscando el Arca de la Alianza. Por su inclinación a las ciencias ocultas, él creía que si conseguía ese arma de los dioses, podría ganar la Segunda Guerra Mundial. Pero no tenemos ninguna prueba de todo esto. Tampoco tenemos el Arca de la Alianza para estudiarla, para investigarla. De manera que todo se queda en conjeturas. Pero sí tenemos algo muy concreto: la información que nos da la Biblia, la descripción del Arca de la Alianza y, sobre todo, su uso, su significado. En primer lugar, Con la Biblia en la mano, tenemos que decir que el Arca de la Alianza no era un arma de guerra, no era un utensilio para ganar las guerras ni para matar a los enemigos. También en el relato de la toma de Jericó, no se dice en ningún momento que el Arca de la Alianza haya producido un terremoto y haya derribado las murallas, sino que Dios lo hizo. Dice el texto que al sonar las trompetas, el pueblo gritó y Dios hizo un milagro. Los muros cayeron. No era la acción del Arca de la Alianza, era la acción de su dueño del cielo, el Dios, el Altísimo. En la batalla que se cuenta en 1 Samuel capítulo 4, los israelitas peleaban contra los filisteos. Los israelitas tomaron el Arca de la Alianza del santuario y la llevaron al campo de batalla, seguros que con el arca iban a obtener la victoria. ¿Pero qué sucedió? Que no estaban en buena relación con Dios. Incluso los sacerdotes estaban corrompidos. Dios no les ayudó ese día. El Arca de la Alianza no les pudo dar la victoria. Perdieron, fueron derrotados y los filisteos se llevaron el arca a su templo, porque el Arca de la Alianza no era el arma de los dioses. Pero entonces, ¿qué era el Arca de la Alianza? ¿Cuál era su función? El arca era el centro del santuario, era el verdadero centro de la vida religiosa de los israelitas. Como ya hemos visto al estudiar el santuario, delante del altar de oro del incienso está el Arca de la Alianza. Pero cuando el apóstol Juan ve la realidad del santuario en el cielo, ve que delante del altar de incienso, ¿qué hay? El trono de Dios, el altar que estaba delante del trono. El Arca de la Alianza está representando al trono de Dios, a Dios mismo. ¿Qué encontramos en el arca? Dentro de esa caja cubierta de oro están los 10 mandamientos. Eso es lo que le da nombre. Los 10 mandamientos son el testimonio. El arca es el arca del testimonio. El santuario es el santuario del testimonio. Y hasta todo Israel se le llama el pueblo del testimonio. Ahí están los 10 mandamientos, el centro. Pero el propiciatorio es la tapa que se coloca sobre el arca. Y es tan importante que hasta en Hebreos se la menciona como 2 muebles separados, el arca y su propiciatorio encima de ella. ¿Y qué era el propiciatorio? El propiciatorio no es una simple tapadera. El propiciatorio es la gran joya del santuario. Es una pieza de oro macizo, tallado a martillo de una sola pieza de oro, una joya enorme con formas de ángeles que con sus alas cubren por encima del propiciatorio. No es solamente una tapa, es la verdadera estrella del santuario. ¿Y para qué sirve? Para que sobre el propiciatorio se derrame la sangre del sacrificio y así se simbolice el perdón. De manera que por encima de la ley estará el perdón, la sangre de la víctima inocente, la sangre de Jesús, toda una lección para nosotros. Y así el Arca de la Alianza está simbolizando la ley y la gracia. En el arca están los 10 mandamientos, la ley, y en el propiciatorio, sobre ella, se derrama la sangre para el perdón. ¿Has oído hablar del Yom Kippur? ¿Qué es el Yom Kippur? ¿Qué significa? Esta celebración judía llamada Yom Kippur está explicada en la Biblia en Levítico capítulo 16. Se trata de tomar 2 machos cabríos, el símbolo de los 2 machos cabríos que se enfrentan uno frente al otro. Uno va a representar a Cristo, el otro va a representar a Satanás. Y así con este símbolo, la Biblia representa a esos 2 personajes enfrentados en guerra. Los 2 van a morir. Uno va a morir para ser destruido para siempre. El otro va a morir para dar su sangre y perdonar a su pueblo. Así es que se toma al macho cabrío que representa a Jesús y después de degollarlo, su sangre es derramada sobre el propiciatorio. Y ahí se ha conseguido el perdón. En la caja del Arca de la Alianza, los 10 mandamientos condenan al hombre. Es la ley que nos condena. Pero por encima, en el propiciatorio, se coloca la sangre del perdón. De manera que así se consigue el perdón para todos los hombres. La ley señala sus pecados, les condena. pero la sangre les confiere el perdón. Así como la caja del arca es el receptáculo de la ley, el propiciatorio es donde reside la sangre del perdón. Y esto es un símbolo para todos nosotros, porque así Dios se ha representado a sí mismo, la ley y la gracia. El trono de Dios está representado por eso, la ley y la gracia, porque así es Dios. La ley representa su santidad y la sangre representa su misericordia. La ley en el arca está representando la maravillosa justicia de Dios, pero la sangre está representando su amor y su perdón. Y así, de este modo didáctico, en el arca de la alianza, Dios se ha representado a sí mismo. Mientras todas las culturas representan a sus dioses generalmente con estatuas, los israelitas fueron diferentes. Todas las culturas crearon a dioses a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de ellos, con estatuas, con tótem, con iconos. Los israelitas serían diferentes. Es una religión que se produce por revelación. Y Dios no se representa a sí mismo con una estatua. Se representa con el arca de la alianza, la ley y la gracia, la representación de su carácter. Ron Wyatt, un arqueólogo aficionado con bastante talento, afirmó haber encontrado el arca de la alianza escondida en una cueva justo debajo del lugar de la crucifixión. Según el relato bíblico, cuando Jesús murió hubo un terremoto y las rocas se partieron. Y él afirma que por esa fisura de la roca, la sangre del mismo Jesús cayó desde la cruz y fue a parar al propiciatorio del arca. Si eso fuese así, realmente la misma sangre de Jesús habría caído sobre el propiciatorio auténtico. Aunque es una imagen realmente preciosa, gloriosa, no tenemos ninguna prueba de ello, ninguna evidencia. Y el Estado de Israel siempre ha negado que ese hallazgo se haya producido, de manera que queda en el terreno de la teoría. Pero aunque no tengamos el Arca de la Alianza físicamente entre nosotros, sí que tenemos su enseñanza y su mensaje. La ley y la gracia. Y ese es el Evangelio completo, la ley y la gracia. Y esa es la identificación del verdadero pueblo de Dios, como dice Apocalipsis 12 y 17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, la ley y la gracia. Para la ley tenemos un texto, esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y para la gracia, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por todo lo que hemos visto aquí, podemos estar seguros de que el arca de la alianza no es un arma de los dioses. Al contrario, tenía la finalidad no de matar, sino de darnos vida. Por eso ese mito lo declaramos roto. Porque el arca de la alianza es mucho más. Es un arma de Dios para llegar a tu corazón y cambiarlo. Nos vemos en el próximo programa de La Biblia Sorprende. Hasta entonces.
En este programa hemos visto: el santuario israelita nos ilustra el plan de la salvación, la obra de Cristo para salvar. El Yom Kippur nos muestra los dos aspectos de Dios, ley y amor, la justicia y el perdón. El Arca de la Alianza nunca fue un arma de guerra, Dios hizo milagros en el arca. Hoy no tenemos el arca físicamente, pero tenemos su significado al 100%. Ha sido encontrada en la Biblia.